¡Ey, ya vamos a comenzar! ¡Date prisa! ¡Ponte cómodo y disfruta de Mi Reflejo en el Espejo! Un programa juvenil de Jerusalén Radio. ¡Comenzamos!
Ahora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente bonita que nos está escuchando alrededor del mundo? Around the world, claro que sí. Y el día de hoy estoy muy contento porque estamos en otro programa más de la segunda temporada de Mi Reflejo en el Espejo. Porque este programa ha evolucionado, este programa está vivo, este programa se mueve y hace muchas cosas muy padres, muy divertidas y estamos creciendo con ustedes. Muchas gracias porque les gusta mucho el programa y tenemos un programazo el día de hoy. No sé si se acuerden, pero la semana pasada tuvimos una invitada que fue la hermana María Luisa Piña y ella nos contó la historia de cómo su familia llegó a la iglesia, ¿no? Y cómo ella esperó tantos años para que pudiera su familia llegar, ¿no? Y ahora pues ella disfruta de la vida en el Evangelio con su familia, con sus nietos, y ella pues tiene gran esperanza, ¿no? Entonces, pues yo me quedé como que con la espinita porque entre todo lo que nos dijo, nos platicó acerca de su nuera. O sea, no sé si en otros países sea igual, pero nuera aquí en México, pues es la esposa de tu hijo, ¿ok? No sé si en algún otro país se dice diferente, por favor, escríbanmelo, platíquenme cómo se dice para que yo tenga como más cultura, ¿no?, acerca de estos temas. Y me puedes escribir muy, muy fácil, me puedes comentar entrando a nuestra página de Facebook que se llama Jerusalén Radio FM. Y ahí va a aparecer un botoncito que dice mensaje. Y ahí en el mensaje le puedes dar clic y escribirme lo que tú quieras, platicarme cómo se dice en tu país nuera, que te repito es la hija. O sea, si tú fueras una señora, pues la esposa de tu hijo, ¿ok? Platíqueme en su país cómo se dice. Y quiero mandarle unos saluditos muy especiales a los hermanos de la iglesia de Monterrey, al hermano Catarino, que lo vi este fin de semana y me dijo: hermano, pues mándame un mensaje, que pues estoy escuchando y me gusta mucho su programa, y por favor mándame un mensaje, porque en Monterrey, en una ciudad, bueno, es una ciudad, es un estado que es, bueno, ¿sí?
Sí, es una ciudad.
Sí, sí, Monterrey sí es una ciudad, ¿no? El estado se llama Nuevo León.
Así es.
Exactamente, gracias, Aarón. A ver, y bueno, Aarón, ¿nos puedes platicar dónde está Monterrey?
Está al norte, casi con la frontera de Estados Unidos, y el hermano Catarino prepara una discada excelente. Nos tiene que mandar una, por cierto.
Te estás equivocando de hermano, hermanito Aarón. Ese es el hermano... No, es sí, recuerdo. El hermano que nos invitó... Porque les voy a contar que un hermano nos invitó una discada riquísima, pero fue el hermano Doroteo, ¿se llama?
Ah, me equivoqué de hermano.
Te equivocaste de hermano.
Bueno, que nos mande una también.
Que nos mande discada, porque se los juro, amigos, que es una cosa riquísima, deliciosa. Yo soy una persona con obesidad y siempre, y esta vez que fui, no, me atasqué y de verdad quería seguir comiendo y comiendo y comiendo. Y no podía dejar de comer, pero ya todo tiene un límite también en la vida y pues mi estómago también, aunque no lo crean, y no podía seguir comiendo, pero se los juro que yo me quería traer de que ya en topper y que traerme la comida porque estaba riquísima, no saben, una cosa hermosa. Nos trataron increíble, el hermano súper lindo con nosotros, su familia, una belleza, y les mandamos un fuerte abrazo, un saludote hasta la ciudad de Monterrey. Y bueno, ya que hablamos acerca de Monterrey y del hermano y de la comida y de su hermosa familia, voy a retomar el tema. Aarón, ¿te das cuenta que siempre me pierdo en el tema?
Sí, siempre, estamos acostumbrados.
Ustedes si también están acostumbrados en su casita, escríbanme hashtag estamos acostumbrados a que te pierdas. Perdónenme, hermano, la verdad es que pues es la dislexia que sufro desde que pues prácticamente nací. Entonces pues es lo que hay, ¿verdad? Dicen que Dios escogió a lo más vil y menospreciable pues para hacer su chamba. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Y pues me siento contento de pues, recibir esa gracia, aunque pues no sea de lo mejorcito, ¿no? Ustedes entenderán. Pero, bueno, les retomo el tema. La hermana que vino a grabar antes nos platicó de su familia, en especial de su nuera, y nos contó que su nuera tuvo una situación así como muy difícil de salud. Entonces yo, como soy un chismoso de lo peor, me di a la tarea de investigar quién era la nuera. Porque obviamente yo ya la conocía porque es de la iglesia de la Ciudad de México. Entonces ya la fui a buscar y le dije, oiga, a ver, platíqueme. Su suegra platicó con nosotros, nos contó su historia y ahora platíqueme su historia. Y no saben, está padrísima, está espectacular. Es un testimonio muy bonito, de verdad. Y yo dije, yo no me puedo quedar con este chisme, solamente yo. No me puedo morir con esto. Lo tengo que contar aquí en mi reflejo en el espejo y por eso la traje de invitada el día de hoy a este programa para que nos cuente su testimonio y digamos que es como una continuación, una segunda parte del de la semana pasada, así que ustedes si no lo han escuchado, tienen que escuchar el de la semana pasada y no se pueden perder el de esta semana, así que bueno, les voy a dar un adelanto que tenemos invitada a la hermana Sol Cuellar, pero ella va a venir ahorita que regresemos del corte musical, así que nos vamos a ir a escuchar una canción muy bonita que se llama Mama del grupo Clean Bandit, que este sí, se los juro y se los prometo, es mi grupo favorito, se los juro y se los prometo, así que espero les guste esta canción a ustedes tanto como me gusta a mí.
Los espejos nos ayudan a ver nuestro reflejo y de esta manera poder ver nuestros defectos. En este programa también podrás reflejar tu corazón con la palabra de Dios y darte cuenta si hay algún desperfecto. Continúa escuchando Mi Reflejo en el Espejo, segunda temporada. No te despegues.
Don't know what
Ya regresamos, ¿qué tal? ¿Les gustó esta canción? A mí Clean Bandit nunca me defrauda, siempre saca canciones geniales, hermosas, no sé, bueno, a mí me gusta mucho esta banda. No les puedo recomendar todas sus canciones porque no todas son así como que con un mensaje tan sano, por así decirlo. Hay otras que se le van mucho al amor y no sé qué, pero pues igual están bonitas, igual si las quieren escuchar, pues ahí... Ahí le dan una ojeada, una escuchadita. Y ahora sí, vamos a presentarles el tema del día de hoy. Que esta frase se me hace muy bonita. La escuché de nuestra misma invitada y decía así. Por eso quiero que el tema del programa sea: pero un día creí y me sané. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Pero un día creí y me sané. Muy simple, pero muy profundo. Y saben, ahorita que venga la invitada, que les voy a presentar, que ya está aquí conmigo, ya se está riendo, porque creo que está así como que con toda la emoción, pero vamos a tocar varios puntos, ¿no?, dentro de su vida, que creo que son muy importantes. De verdad que cuando yo platicaba con ella antes del programa, yo dije, wow, qué padre, eso está súper interesante. Y yo creo que esto le va a ayudar mucho a los hermanos. Y sé que bastantes de ellos se van a reflejar en su testimonio de ella. Porque bueno, a este programa, ¿tú a qué vienes? Pues a reflejarte, porque es mi reflejo en el espejo. Así que cabina, preparado. Quiero invitarles a darle un fuerte aplauso, por favor, cabina, a la hermana Sol Cuellar Vargas de la CDMX. Hermana Sol, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, estoy bien, gracias por la invitación.
¿Está nerviosona?
Sí, un poco.
Pues no esté nerviosa, porque todos nuestros amigos que nos están escuchando tienen mucho interés de saber qué es lo que pasa. Hermana Sol, como ustedes saben, en el programa anterior tuvimos la oportunidad de entrevistar a su suegra, la hermana María Luisa Piña, y ella nos contó acerca de su hijo y que su hijo tenía una nuera, ¿no? Y que y por una situación que a usted le había pasado, como que eso hizo que su hijo quebrantara su corazón y él llegara a la iglesia, ¿verdad?
Así es.
Pero antes de llegar a esta situación culminante en sus vidas, ya decir en nuestras vidas, porque obviamente como yo ya me siento aquí parte, como somos todos una familia, pues yo ya siento que es de nuestra vida. Pero platíquenos, ¿cómo era su vida antes de la iglesia? ¿Cómo vivió usted antes de recibir la salvación?
Ah, ok. Buenas tardes a todos. Bueno, yo antes de esta situación, yo vivía así como siendo la mamá perfecta. O sea, yo sentía que yo era la mamá buena, la mamá entregada, la mamá... la mejor mamá.
¿Cuántos niños tiene o...?
Tengo dos.
¿Dos hijos?
Tengo dos hijos, una niña y un niño. Y entonces yo así como, yo creía que era la mamá buena y la esposa buena. O sea, yo era la buena de la familia.
Aparte, la hermana es muy joven, ¿eh? Déjenme platicarles. Entonces usted, siendo una mamá joven, quería ser como...
Sí, la mamá.
La mejor.
Sí, la mejor mamá, ¿no? Y así era mi vida, ¿no? Entonces yo como que no tenía ninguna necesidad de, ay, bueno, pues... O sea, yo vivía así, ¿no? Como viviendo solamente como... pues superficialmente, nada más.
Con la relación con su esposo, ¿cómo era? O sea, ¿cómo era su familia? O sea, porque usted, pues, por su parte como mamá, cumplía como su parte, ¿no? O se esforzaba por cumplirlo de la mejor manera. Pero en su entorno familiar, ¿cómo era?
Bueno, ahí era el problema, porque, pues, mi esposo tenía problemas de alcohol y entonces, pues, ahí era el problema con mi esposo.
Entonces, a pesar de ser la mamá modelo, por así decirlo, no, la vida no era como usted esperaba, ¿no?
No, era como yo quería, como toda mujer quiere, ¿no? Una familia perfecta, pues no, por la situación con mi esposa.
¿A qué la llevaba toda esta situación?
Pues era frustración y desesperación porque pues yo no podía hacer nada por él.
Claro. Y para usted, ¿cómo es que usted llegó a la iglesia? O sea, ¿usted fue la que la buscó o cómo estuvo esta situación?
Ah, no, fue por medio de mi suegra. Justo como comentabas, ella muchas veces nos invitaba, ¿no? A mi esposo y a mí, pero yo siempre decía, ay, qué aburrido, ¿no? Ir a la iglesia, estar ahí sentada, en vez de pasear o salir, ir a la iglesia y no, qué flojera, así pensaba yo, ¿no? Mm. Y
no es la única, créame, hay mucha gente que piensa igual.
Pero así muchas veces fuimos a, llegamos a ir, pero así fue como que voy, como y me voy. O sea, como ni escucho, ay, sí, está padre y adiós, pero nada más.
Ay,
no era constante y no iba con ningún propósito. Bueno, después sí, dijo, ay, yo voy con el propósito de que mi esposo cambie. Ese era ya después mi propósito.
Porque obviamente él era el problema.
Claro, era el problema era él, yo no, yo me veía así como, pues la mamá guau, ¿no?
Claro. O sea, como, y como persona, ¿cómo te sentía? ¿Cómo se sentía usted?
Sí, pues yo me sentía así como, como comento, ¿no? Como la mamá perfecta, la esposa perfecta. O sea, yo me sentía la mujer buena, ¿no? Así como que yo era la víctima de la situación ahí y ya, ¿no?
Y el malo era mi esposo.
Claro.
Y él era el villano. Uh-huh. Yo era Marimar y él era, ¿cómo se llamaba el? Aarón, ¿nos puedes decir cómo se llamaba el protagonista de Marimar? Y Aarón así de, ¿por qué me hacen estas preguntas a mí? Ahorita nos va a decir cómo se llama. Entonces, hermana Sol, platíquenos un poquito más. ¿Hasta qué momento usted como que dijo, órale, va, yo voy a ir, ¿no? O sea, sí entiendo que iba, pues, porque su esposo era el que... Usted sentía que él tenía un problema. Entonces, en alguna cierta parte usted pensaba, él es el que necesita a Dios, ¿no?
Sí, así pensaba... Pensaba así equivocadamente, ¿no? Porque pensaba, él necesita, yo no necesito porque pues yo estoy en mi casa, yo cumplo con las obligaciones de esposa, de mamá. O sea, yo me sentía como que yo no necesitaba nada. El que necesitaba un cambio y el que necesitaba a Dios era él, no yo.
¿Y se lo decía a usted? O sea, usted tenía...
Sí, de hecho yo le decía a mi señora, pero ¿a mí por qué me invita? Porque luego me decía, si tu esposo no va, ve tú. Y le decía, ¿por qué me invita a mí? Ve a su hijo. El problema es él, véalo a él, dígale a él. A mí no me diga.
Si yo... ¿Su relación, con su suegra también no era buena o en ese entonces?
Sí, pues yo siempre me he llevado muy bien con mi suegra, siempre me ha apoyado y siempre nos hemos llevado bien.
Pero esta parte
sí me molestaba, que a mí me dijera así como diciendo, pues es que la del problema eres tú, eso me molestaba. Yo diciendo, pues véame, ve a su hijo primero.
A ver, compárenos, ¿quién uh-huh. está mal? ¿No?
Claro, ve, haz una balanza, ¿no? Mire su hijo y míreme a mí, perfecta, ¿no?
Obviamente yo, perfecta, sin ninguna mancha y con todas las cualidades habidas y por haber.
Claro, así pensaba, ¿no?
¿En qué momento... Llega como a lo mejor este interés verdadero por ir a la iglesia? O sea, ¿no tuviste problemas? ¿Tenías problemas con tu esposo? ¿Cómo era su relación?
Sí, por el alcoholismo siempre existían problemas, porque no puedes llevar una vida tranquila. O sea, siempre eran problemas de dinero, de que cuida tú el local, tenemos un local, una tapicería, entonces quédate ahí, yo me voy. O sea, era como que él ni existía, salía en familia con mis dos hijos y yo, él como si no existiera, como si no tuviéramos
un papá. O sea, ya en algún momento llegó a sentirte como yo estoy sola, yo soy mamá sola.
Claro, de hecho a donde yo iba o así me decían, ¿y su esposo? ¿No tiene esposo? No, porque él casi nunca salía con nosotros.
Ay, uh-huh. Entonces eso más le daba como justicia,
sí,
a usted.
Sí, pues yo decía, de aquí soy, ¿no?
Pues claro, porque él es un
pobre
mal hombre.
Pobre de mí, ¿no? Uh-huh.
Él es el mal hombre y yo sola con mis bendiciones aquí al lado. ¿Y qué voy a hacer?
Claro, así me sentía bien víctima, ¿no?
¿Y su familia con sus cuñados, con sus familiares, la relación también iba bien?
¿Con mis cuñadas?
Ajá, cuñados, familia.
Sí, o sea, siempre nos hemos llevado bien. Tengo una cuñada y un cuñado solamente. Sí, nos hemos llevado bien.
Entonces, ¿en qué momento usted ya dijo, yo sí necesito a la iglesia? Porque, pues, obviamente, como nos dice, usted iba porque creía que el del problema era su esposo.
Claro. Ya todo iba bien, así como dije yo, ya... Hasta que un día, pues ya Dios dijo, no, pues ya estuvo bueno, ¿no? De que pienses que tú eres la buena. Uh-huh. Y pues ya me llegó esta situación de que un día así de la nada, pues ya. Me empecé a sentir mal de la nada, así de salud. Y era un domingo, lo recuerdo muy bien, era un domingo, porque de hecho yo hasta alcancé a hablarle a mi suegra y solamente le dije que estaba muy mal y que tenía que ir al hospital.
¿Y qué le dijeron ahí? Yo estoy así de, ¿y qué pasó?
No, y ya entonces yo empecé con mucho dolor en el estómago y entonces fui al doctor, al hospital, a urgencias, y llegando allá me dijeron que estaba embarazada. Entonces yo dije, ay, esto es una locura, yo me cuido, yo sé que no, y bueno.
A mí no me van a engañar.
A mí no me engañan.
No, a mí no me van a meter un chamaco que no es mío, ¿no?
Claro. Y entonces pues ya, ¿no? Y ya después de cierto tiempo me dijeron, no, usted tiene un tumor. Eso cuando dijeron tumor, yo me bloqueé y dije, o sea, lo que vino a mi mente fue cirugía. Eso fue en mi mente.
O sea, ahorita abra, ahora sí, sáquenmelo, ¿no?
Así como que pues ya, como diciendo, ya hasta aquí llegué. Así porque yo decía, ¿cómo un tumor? ¿Cómo? ¿En qué momento pasó?
Claro. Pero entonces usted desde antes, o sea, antes de esto ya se sentía mal, vio algunas síntomas o algo
por el estilo. Nunca tuve ningún síntoma, porque el doctor dijo que hay síntomas de dolor, de síntomas de dejar de comer, síntomas de dolores de cabeza, síntomas, muchos síntomas, pero yo no tuve ninguno.
O sea, diga, o sea, como por así decirlo, de repente eso apareció ahí.
Ahí de la nada un día y ya. Así fue.
¿En dónde estaba localizado el tumor que usted le...?
Ah, entonces pues ya me pasan y me dicen, es un tumor, se tiene que operar. Y primero no sabían hasta que se hicieron estudios y me dijeron, ya, los resultados de los estudios dijeron, el tumor está en el riñón izquierdo, su riñón ya no le sirve, se lo vamos a quitar.
Wow, ¿qué sintió en ese momento? Yo creo que yo le escucho y hasta se me hizo seca la boca, así, ¿no? En la garganta, digo, no sé, ¿no? Uno no está preparado en la primaria o en la secundaria, no te entrenan para recibir noticias como que tienes cáncer de riñón, ¿no?
Claro, entonces cuando me dijeron eso yo dije, ¿cómo? Sí, de fácil me lo dicen y así de fácil va a ser.
Y sí.
Y entonces el doctor así...
Espérenme tantito, ¿no? Déjenme siento.
Déjenlo asimilo, ¿no? Sí. Pero fue así como que no hay otra cosa más que eso. Entonces, antes de la cirugía, pues ya me dijeron, nos tiene que estar muy tranquila y no va a pasar nada. Ya yo no sé cómo pueden decir así, si sientes que ya tu vida se acabó ahí.
Claro, no. No, no se espante. Usted esté tranquila.
Esté tranquila.
Todo va a salir bien y usted con el pensamiento, pues, ¿cómo voy a estar bien si tengo un tumor?
Claro.
¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué cosas llegaban a su cabeza?
O sea, yo sí pensaba así, ¿qué va a ser de mis hijos? Yo siempre pensé esa parte, mis hijos.
Creo que las mamás siempre, ¿no? Lo primero, mis hijos.
Viene a la mente esa parte de los hijos. ¿Por qué mis hijos están chiquitos todavía? O sea, como mamá les hago falta, ¿no? Así mi pensamiento.
¿Qué edad tenían sus hijos en ese entonces?
Tenían 4 y 5 años.
Muy pequeños, muy pequeños.
Sí, entonces yo dije, no, ¿cómo así? Era la verdad y no sé, una noticia muy fuerte y o sea que no quedaba más que hacer más que someterme a esa cirugía.
¿Llegó a pensar que podría morir?
Sí, o sea, cuando me dijeron, ya va a entrar, se le va a poner la anestesia, yo, sí, de verdad, yo en ese momento, pues sí, oraba a Dios, yo decía, Dios, de verdad.
Ahora sí.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí, decía, de verdad, permíteme esta oportunidad, por algo está pasando y yo sé que tú me vas a sanar y yo sé que tú me vas a cuidar.
Pregunta del millón, ¿en ese momento, cuando sucedió esto, usted ya era salva?
Ya era salva, pero no era tan constante y no llevaba la vida de creencia como tal.
Ya, o sea, solamente usted entendió el evangelio, pero...
Sí, dije, soy salva, adiós.
Así que qué bueno, pero el que está mal es mi
esposo,
marido.
Claro, sí, seguía con esa idea equivocada y yo creo por eso Dios me mandó esta situación.
Porque es muy gracioso, bueno, no es gracioso, sino se me hace muy curioso. El hecho de, como dice, de todos los síntomas que usted debió de haber presentado, en ningún momento los presentó, y de repente un buen día usted tiene cáncer y la vamos a meter a cirugía y es de alto riesgo, ¿no?
Claro, así tal cual.
Entonces usted sintió que Dios le, por así decirlo, le habló.
Sí, 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 porque así como que, pues a ver, tu mundo perfecto no existe, ya.
El mundo perfecto soy yo.
Ajá. Y pensé como, esta situación hizo que cambiara totalmente mi forma de pensar, de vivir y pues de acercarme y de conectarme a la iglesia, que es lo que realmente importa.
¿Hubo un cambio también, por ejemplo, en su esposo a través de esta situación?
Sí, también él cambió bastante, así como que él decía, de verdad, pues no he valorado a lo mejor tanto como hasta ahora, que con esta situación que Dios nos permitió, ahora pues puedo ver diferente, ¿no? Él me decía.
Ya. Entonces, ¿cómo fue su operación? ¿Cómo le fue? Bueno, ya lo sabemos que pues bien, porque aquí está, ¿no? Pero
claro.
A lo mejor no sé si tuvo alguna complicación o algo por el estilo.
No, hasta eso que no. O sea, a mí me operaron y al tercer día yo salí. Entonces el doctor me dijo, fue una cirugía muy buena y usted va a empezar a caminar y va a empezar a hacer su vida normal.
¿Sin un riñón?
Claro.
Usted va a hacer su vida normal sin un riñón.
Exacto.
Ok. Y entonces, hermana Sol, usted después de esta situación tan fuerte que Dios le permitió, ¿empezó a congregarse a la iglesia más seguido o cómo estuvo?
Sí, sí, la verdad es que yo pensaba, ¿no? O sea, ¿por qué Dios me permite esta situación?
¿No hubo queja? Ahí, por ejemplo,
sí, en su yo decía, ¿por qué a mí? Si,
si yo era buena.
Si yo era perfecta. Ay, no. No, ¿por qué? Si yo era la buena, ¿por qué? ¿Por qué no a mi esposo?
Ándale, yo sé que todo el mundo en la casa está pensando, su esposo, él debió de haberse enfermado porque él era el malo.
Claro.
Porque en la justicia de nosotros, el malo tiene que sufrir, ¿no?
Sí, los buenos pues no.
Obviamente, porque como dijeran aquí en un comercial, los buenos somos más, pero es mentira, somos más malos que buenos.
Claro, pero entonces en mi familia, sí, ellos sí me dijeron así, ellos estaban como muy enojados con mi esposo y me decían, ¿por qué a mí? Ella así como lo juzgaban bastante, decían, ¿por qué tu esposo no? ¿Por qué el que toma? ¿Por qué el que...? Y yo les decía, no, nosotros podemos pensar así, pero Dios lo hace con un propósito, ¿no? Y su propósito fue este, de que yo me conectara a la iglesia.
¿Y qué les dice? ¿Estás loca, no?
Sí, pues ellos jamás lo van a entender, ¿no? Así como que, pues si a ti te gusta vivir, adelante.
Si a ti te gusta vivir en la iglesia y con un riñón, allá tu vida, ¿no?
Claro.
Qué difícil, qué situación tan complicada. Y hermana, entonces, usted empezó a conectarse a la iglesia, ¿no?
Sí, 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 la verdad, aunque me costó, ¿no? Porque yo así, sí, pues como decías, mi justicia, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? O sea, yo tengo que venir y... Pero después, así, platicando con las hermanas, escuchando la palabra, porque después de esto... tenían que darme el resultado del cáncer, si era maligno o benigno. Y a todo esto, pues el doctor decía que era muy probable que fuera benigno por mi edad, por los síntomas y por todo esto. Él me dio muchas esperanzas, ¿no? Entonces dije, pues sí. Pero al mes que me llamaron para darme los resultados, pues las noticias no fueron las que yo esperaba. Los resultados dieron que el cáncer era maligno. Entonces el doctor dijo, pues entonces usted ya va a seguir con una rutina de chequeos durante toda su vida. Entonces otra vez fue como que, bueno, ya salí, pero no.
O sea, aparentemente estaba bien, pero realmente no estaba bien.
Ajá, sí, sí, porque como yo pensaba, o sea, yo no voy a poder hacer mi vida normal. O sea, yo pensaba, o sea, sí estoy bien, pero como a medias, ¿no?
Claro. Como que estoy rota.
Así, exacto. Y así, como que me falta algo, ¿no?
Pues un riñón.
Claro. Aparte, ¿no?
Aparte de eso.
Ajá. Sí, pero entonces, así esa parte como que yo no aceptaba, ¿no? Así como que, pues, tienes que vivir con eso. Pero de cierta forma yo siento que igual Dios permite así porque... Cada que son mis citas y así, yo vuelvo a recordar esa parte, ¿no? estando ahí, porque yo muy pronto olvido, ¿no? Ay, claro. Dios me sanó y ya. Claro. Pero a través de esta, de estos chequeos y de estas citas, yo cada vez que voy, vuelvo a recordar esa parte.
Digamos que es como ese aguijón, ¿no?
Claro.
Ese aguijón que dice la palabra, ¿no? Cuando Pablo decía, quítame este, ¿no? Quítame este aguijón, pero decía, no. Dios le decía, no, ese aguijón es bueno para tu vida, ¿no? Entonces usted podría decir que
exacto.
Esto es bueno para su vida.
Para mi vida, claro. Exacto, es un... Dios me lo permitió por algo y sigue ahí con un propósito, ¿no? De que yo no me desconecte y de que yo tenga presente esa parte de donde Él me sacó y de donde Él me salvó.
Wow, qué fuerte. Pues ellos a lo mejor en casa también, ¿no? No sé si ustedes tengan algún familiar en alguna situación difícil o en alguna enfermedad, o a lo mejor ustedes mismos, ¿no? Estén atravesando una situación, ¿no? Como esta. Pero yo creo que siempre lo primero que cuando te llega una noticia de este tipo es como la negación, ¿no? Como que dices, no, no es cierto, esto no me está pasando a mí, ¿no? Esto no es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Y pues muchas veces olvidamos que es lo que Dios nos está dando para nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros no entendemos el propósito, como dice usted, por el cual Dios
lo manda.
Dios nos manda esta situación, ¿no? Entonces, usted desde que pasó esta enfermedad, esta situación de que le operaron su riñón, y ¿cuánto tiempo ha pasado?
Han pasado 3 años.
Ah, ahorita no tiene mucho tiempo, es recién.
El 24 de enero hice 3 años.
3 años. ¿Cómo ha sido este tiempo en su vida? Porque obviamente, o sea, vivir sin un riñón, amigos, implica muchas cosas, ¿no? ¿Usted qué puede y qué no puede hacer, por así decirlo?
Sí, o sea, existe una dieta como tal, pero pues trato, ¿no?, de llevarla a cabo, pero a veces pues es difícil, no se me olvida. O sea, como yo me siento bien, digo, ay, esto sí puedo comer.
Como
esto,
yo digo,
¿sí?
A mí Dios ya me curó, pues yo como lo que quiera.
Claro.
Entonces, a ver, pero platíquenos. Una persona, ¿qué debería comer o qué no puede comer?
No puedo comer sal, azúcar, refrescos, carnes rojas. Puedes comer muchas verduras, mucha agua, pescado, pollo, cosas así, pero lo demás cero.
¿Grasas puede comer?
Muy poco.
Todo así como...
Sí, como...
Hervidito.
Claro.
Asado.
Asado y todo ese tipo de cosas.
¿Qué otras cosas, por la condición que usted tiene, no podría hacer?
Pues...
Por ejemplo, como humanamente, como si fuéramos extraterrestres. No, o sea... Como, por ejemplo, a lo mejor ejercicios o este tipo de cosas, como que usted se prohíbe ciertas cosas por su misma enfermedad.
No, ninguna, al contrario, el doctor siempre ha dicho que ejercicio y cosas así, todo, digamos que prácticamente puedo llevar una vida normal.
Claro.
Ajá.
Y entonces, ¿cómo ha sido su vida? Porque nos platica un poquito acerca de esto, ahora... que pues ya no tiene su riñón, que va a la iglesia y así. Pero bueno, eso ahorita me lo va a platicar que regresemos del corte, ¿eh? Porque, no sé, o sea, muchas veces es... Ah, bueno, sí, ya tuvo cáncer, así. Pero tú no sabes cómo es la vida de una persona que tuvo cáncer. Ahora, cómo se supone que debería de cuidarse. Qué se supone que debería de hacer. Como, qué cambios tiene que hacer. O cómo tiene que adaptar su vida ahora a esta nueva condición de su cuerpo. Porque estamos de acuerdo que al faltarte un órgano, pues obviamente todo se tiene que acomodar otra vez. Pero eso nos lo va a platicar usted ahorita que regresemos de nuestra corte musical y vamos a escuchar Turning Tables de Adele, que es una canción que habla precisamente de esto, de cómo se voltean las cosas en diferentes momentos. Así que los voy a dejar con Turning Tables de Adele.
To start a war, all that I have is on the floor, and God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more.
Hola amigos, ya regresamos aquí a Mi Reflejo en el Espejo, segunda temporada. Y estamos aquí escuchando el testimonio de la hermana Sol, que nos estaba platicando acerca de cómo ella tuvo cáncer en un riñón, tuvo una cirugía, le quitaron su riñón. Para los que apenas nos están escuchando, esto está muy fuerte, ¿no? Esta historia. Entonces todos escuchan, ¿por qué? Espérense, ¿cómo? Sí, la hermana sufrió esta situación. Y ahora ella nos va a platicar un poquito de cómo fue su vida ahora en este proceso, ya después de la cirugía, y su vida en la iglesia, ¿no? ¿Llegó a caerse en la situación, hermana, de su enfermedad?
Claro, o sea, los pensamientos en ese tiempo totalmente me atacaban, ¿no? Decían, pues así como que ya tu vida no va a ser igual, y ya me sentía así como hasta en una depresión fuerte, ¿no? Pero entonces yo pensaba, no, si yo sigo aquí guardada en mi casa, si yo sigo aquí, pues yo no voy a hacer nada. Entonces fue como dije, pues, ¿dónde tengo mejor ayuda y mejor tranquilidad que en la iglesia, no? Entonces fue como empecé a conectarme, ser constante, platicar con las hermanas, porque pues yo iba y casi como que, ay, sí, ay, adiós, o sea, como que, ay,
no,
sí.
No entendía al principio.
Puras señoras, ¿no? Yo estoy joven. Ay.
Yo soy una muchachita.
Pero entonces fue esta parte, ¿no? Donde yo pude conectarme, conocerlas, compartir, y que ellas me compartieran también su corazón, ¿no? Uh-huh. Y hubo esta parte, ¿no? Una vez platicando así con las hermanas, así me decían, ¿no? De esta palabra de Isaías 53:4. donde dice que él ya se llevó nuestras enfermedades, ¿no? Entonces yo decía, ay, si él lo dice, si aquí dice en la Biblia, por algo lo dice.
Sí, porque, o sea, a ver si yo lo entendí bien, porque yo, pues, ya ven que yo no estudié, entonces, pues, no sé, ¿no? Pero, aunque usted le quitaron su riñón, usted seguía teniendo cáncer, según los médicos.
Claro, sí, porque decían, o sea, usted no está curada al 100 porque este chequeo es de por vida. Si usted vive con cáncer o puede despertar en cualquier momento.
O sea, en cualquier momento otro órgano se puede invadir.
Ajá,
y obviamente, pues, está el riesgo de la muerte a través del cáncer, ¿no?
Claro.
Entonces vivía con ese miedo constante.
Con ese miedo, así como de que en qué momento se me pasa a otro órgano y ya. Así.
Sí,
así vivía,
claro,
con esa idea, ¿no? Hasta que un día así como dije, pues, no puedo vivir todo el tiempo atrapada en mi miedo y con esta idea. Entonces, claro, como yo pude platicar con las hermanas de la iglesia y te comentaba esta palabra.
¿Hasta qué momento llegó? O sea, pero así en ese momento cuando la obtuvo dijo, ah, ya, esa es mi palabra, ya la creí y ya.
No, me llevó un cierto tiempo, o sea, yo así como muchas veces la escuchaba y mi suegra también constantemente me decía, o sea, él ya se llevó tus enfermedades, él ya se las llevó. ¿Por qué sufres? Porque a veces así me encontraba como triste o así, ¿no? Pero ella decía, si él ya se las llevó, ¿tú por qué sufres? Claro. O sea, Dios ya te lo quitó, tú no lo crees. Entonces fue así como un tiempo de que yo decía, ay, sí es cierto, ¿por qué no lo creo? Estoy sufriendo así como de a gratis, ¿no? Si aquí dice que él ya se llevó mis enfermedades, es porque ya se las llevó.
¿Hasta hace cuánto tiempo usted creyó esto así de que ya estoy limpia de mi enfermedad?
Esto tiene como, fue como un año después de la cirugía, digamos.
Mm.
O sea, digamos que tiene esto 2 años.
Claro.
Ajá. Donde sí, o sea, yo voy a mis chequeos y todo, pero siempre voy con esta palabra, ¿no? Él ya se llevó nuestras enfermedades.
O sea, usted igual va al doctor,
sí,
se,
claro,
checa, se revisa, pero en su corazón usted está limpia.
Exacto. Yo tengo esta palabra y esta promesa de que él se la llevó y yo con esta promesa voy a seguir adelante.
Cuando nosotros, o sea, para mí es como complicado, ¿no? Yo no sé en casa, o sea, tocar este tipo de temas pues no es fácil, porque obviamente estás hablando de la vida, ¿no? O sea, de que en cualquier momento una persona puede fallecer o el tema de la salud siempre es como que escuchamos, no, hermano, usted ya está curado por la fe y hasta incluso en un programa anterior, que también es del tema de la salud, el diácono que nos platicaba nos decía, si Dios inventó o permitió también la medicina, también puedes recurrir a ella, ¿no?
Claro.
Y también hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Yo creo y no voy a tomar nada y ya estoy completamente sano y ya Dios no me... O sea, que Dios, perdón, ya me curó. O sea, Él ya me curó y ya no tengo por qué estar tomando nada y así voy a vivir, ¿no? Y creo que ambas cosas son la fe, ¿no? O sea, al final de cuentas la fe es como creerle a Dios, ¿no?
Exacto.
Creerle a Dios. Dios, tú dijiste que yo estoy curado. Ya lo que venga así de alrededor de mí o así, eso no es importante porque en mi corazón tú me curaste.
Yo estoy sanada, exacto.
¿No ha habido alguna recaída en la cuestión a su salud? ¿Alguna situación que de repente como que Satanás ocupe para quererla hacer tambalear?
Sí, yo creo que estas situaciones de que Satanás ataque siempre llegan, ¿no? Pero el chiste es de tener la palabra bien firme, ¿no? Y qué puede ser más fuerte, ¿no? Que esta promesa que tenemos aquí. O sea, sí, Satanás ataca, ¿no? Hace como 6 meses estuve muy mal porque había como, me hice unos estudios y el doctor me dijo que no había como muy buenas noticias y sí, los pensamientos llegan y todo, pero yo decía, yo necesito estar aquí en la iglesia porque solamente aquí es donde yo tengo tranquilidad y yo solamente aquí es donde puedo sentirme bien, ¿no?
Claro. Cuando usted, ahora que vive, o sea, no vive en la iglesia, iba a decir, ahora que vive en la iglesia, no, perdón, pero ahora que usted ya, como que su corazón está más pegado a la iglesia, ¿ha visto un cambio en su vida, en su matrimonio?
Claro, o sea, ha habido mucho cambio, porque pues, o sea, ya soy perfecta porque lo dice la palabra, no porque no porque
ahora
yo
ahora ya soy perfecta, ahora soy justificada perfecta, por Dios.
Por Dios, claro, no porque yo lo pensaba, no a mi manera. Ahora soy salva y santa y perfecta porque lo dice la palabra, no por mi pensamiento.
Su familia directa de usted, ¿qué piensa acerca de esta situación?
Mi familia pues ha escuchado, ¿no?, de la iglesia y así, ¿no?, pero pues aún no quieren escuchar, pero pues yo sé que tarde o temprano ellos van a llegar también aquí a la iglesia.
Amén, yo también creo que ahora ellos no entienden, pero este testimonio pues es muy fuerte, ¿no?, o sea, para muchos hermanos que nos están escuchando o que tienen familia en esta situación, primeramente si ellos en su corazón no creen, no tienen una promesa, ¿no? Y hablábamos, si en tu corazón Dios es chiquito, pues ¿qué puede hacer, no?
Pues
¿cómo
nada.
Te puede salvar? ¿Cómo te puede ayudar si Dios es chiquito en tu corazón? Pero cuando el evangelio, cuando Dios es grande en tu corazón, pues como a la hermana, ¿no? Pues el cáncer, ¿no? Pues es algo que vive en ella, ¿no? Es algo latente en su cuerpo, pero en su corazón ella es sana, ¿no? Es limpia.
Amén, así es.
Su esposo, ahora que están en la iglesia, ahora que está más conectada, ¿cómo es su vida? Porque pues yo supongo, ¿no?, que muchos hermanos también que nos escuchan decir, pues sí, pero ella porque ya está en la iglesia y su familia está en la iglesia y bla, 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 ¿no? Y hay gente que su familia no está en la iglesia, ¿no?, y que está viviendo esta situación sola, por así decirlo, apartada de su familia.
Claro, yo creo que esas situaciones pues siempre van a también existir, ¿no? Pero uno no tiene que enfocarse, ay, así como yo pensaba, ¿no? Ay, porque yo nada más yo voy sola a la iglesia, sino de verdad conectarse, ¿no? Porque si no, pues, si uno vive de los pensamientos, y porque yo sola, así porque mucho tiempo me pasó, ay, yo sola y así, pues no puede avanzar de esa manera, creyendo siempre el pensamiento, no.
Okay. Hermano, ¿y usted quién les comentaría a los hermanos que nos escuchan, ¿no? ¿Qué consejo les daría? ¿Qué les puede decir? Como si alguien viniera y le platicara su historia, y pues usted tiene este testimonio, ¿qué les diría?
En cuanto a
pues a su vida.
A mi vida, pues que si tienen alguna situación así de enfermedad o así, acérquense a la iglesia, ¿no? Ahí está la clave, ahí está la esperanza y ahí está la salvación y la sanación. Porque si vivimos en nuestros pensamientos y alejados de la iglesia, es bien difícil, ¿no? Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Dios es el que nos cura y Dios es el que nos ayuda en todo.
A sus con la relación con sus hijos, ¿cómo ha sido, no? Porque usted, bueno, obviamente cuando se enfermó pensó, ¿no?, que iba a morir, ¿no? Entonces, ¿eso no la hizo como ahora, como así sobreprotegerlos, o fue al contrario?
Pues la iglesia me ha ayudado mucho con este tema también de mis hijos. Y yo viví así como sobreprotegiendo, pero eso era malo para ellos. Y ahora, pues gracias a la iglesia, yo he podido soltarlos y que ellos aprendan también.
¿Y cómo fue explicarles esta situación? Debió de haber sido completamente difícil.
Sí, es que ellos estaban chiquitos, así como no entendían bien, así como que ellos me ven ahí acostada y me decían, pues así como que, ¿por qué no te levantas, no?
Es una floja.
No entendían, ¿no?
Mi mamá es perezosa, todavía está acostada.
Pero ya después ellos entendieron la situación y ellos siempre me preguntan, porque hay veces que salgo a mis citas y vas al hospital y así, ¿no? Ellos ya saben. Saben esta parte.
Fuerza, ¿no? Los niños le dan fuerza.
Claro, siempre.
Siempre. ¿Qué situación? Y hermana, entonces platíquenos ahora que usted ya está completamente libre, se siente tranquila, se siente contenta aquí en la iglesia.
Así es, yo pues sí, porque vivía con esos miedos y llegó un tiempo en el que me daba miedo hasta entrar a lugares chiquitos, al metro y así cosas, por mi mismo miedo. Entonces, pero ya, ahorita esos miedos y todo eso, Dios me lo ha quitado.
¿De qué manera usted siente que ha habido un cambio en su vida? a raíz de esta promesa que Dios le dio? ¿Qué cambios ha visto como, o sea, no alrededor, sino internamente en ti como persona, como individuo?
A sentir esa paz, ¿no? Uh-huh. Esa paz y esa tranquilidad de vivir, de poder disfrutar, porque yo igual vivía ahí con un miedo, te decía, miedo de todo, o sea. Y ahora tengo esa tranquilidad de disfrutar a mis hijos, de estar con mi familia y también en la iglesia.
Actualmente, ¿qué actividades usted tiene en la iglesia? ¿Cómo apoya usted, por ejemplo?
Ah, bueno, yo apoyo con el equipo de comida, okay, a los eventos a los que hay que ir, no me gusta faltar. Si hay
¿usted participa en
sí,
todo?
Sí, retiro de damas, retiro nacional, campamentos, siempre estar apoyando.
Porque yo creo que muchos hermanos no nos... Yo creo que en una situación de enfermedad tan tan complicada y tan difícil se tirarían, ¿no? Como, pues yo estoy enfermo y entiéndanme, yo no puedo ir porque soy un enfermo y porque bla, 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 y yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque soy un enfermo. ¿Eso no le pasa a usted?
No, yo siempre me he sentido así como, bueno, después de recuperarme ya yo hago mi vida normal y nunca me he sentido así como que, ay, yo estoy enferma, yo no lo hago. Para nada, al contrario, yo puedo hacer mi vida normal, gracias a Dios.
Por Dios, gracias a Dios y por Dios.
Y por Dios.
Y para Dios.
Claro.
Así es, amigos, ustedes que nos escuchan en casita también, ¿no? Creo que este tema, este programa deberían de invitar a alguien así, ¿no? Oye, mira, te invito a escuchar este programa, mira cómo... Realmente, creo que siempre uno lo primero que piensa al escuchar cáncer es... Muerte.
Sí, no, sí, es
exactamente.
Sí,
es lo primero. No te dices cáncer, no, ya se va a morir, sí, ya estoy mal, ya no tengo esperanzas, ¿no? Y como dice usted, viene la depresión, ¿no? Viene la depresión, vienen los pensamientos, pues la desesperanza, a final de cuentas, ¿no? Dios, si uno no tiene bien cimentada la palabra en el corazón, pues, ¿qué? ¿Qué puede hacer uno?
Nada, absolutamente nada.
O sea, como, pues sí, sin esperanza ya todos estamos perdidos, ¿no?
Exacto.
Si en el corazón no hay esperanza, ya no puedes avanzar, ¿no? Yo creo que ni te han de dar fuerzas, ¿no? Yo la verdad nunca he estado en una situación de este tipo y a lo mejor aparentemente puede que yo lo hable muy fácil o muy a la ligera porque nunca he estado en esta situación de tener una enfermedad crítica o algo por el estilo, pero lo que sí no es superficial y lo que sí no es ligero, pues es que es solo un Dios, ¿no? Es solo un Dios. Y si Dios dice que ya se llevó nuestras enfermedades, entonces ya se llevó nuestras enfermedades. O sea, ahí sí no es como que estoy hablando al aire o superficialmente, porque eso es la verdad, ¿no? La palabra está ahí. Ahí reside más bien el poder de Dios. Entonces, ahora nosotros, ¿no? A lo mejor no tenemos una enfermedad como la de usted, tan grave. O a lo mejor tenemos una enfermedad más grave, ¿no?
Exacto.
También puede pasar, pero sí, pues creyendo, ¿no? Con base, en su testimonio. Así como si Dios la sanó a usted, ¿no me podrá sanar a mí? Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, que nos están escuchando, ¿no? Si Dios le cambió el corazón a la hermana, para que, imagínense, ella tiene aún latente, médicamente... tiene el cáncer en su cuerpo, pero ¿qué dice ella en su corazón? La palabra dice que ella ya está limpia, ¿no? Y yo creo fielmente que un día ella, cuando vaya a hacer sus estudios, le van a decir, ¿no? Hermana, señora, usted ya no tiene nada. Señora, usted ya está no sé cómo, pero ya no hay cáncer.
Exacto.
Algo pasó. Usted siente, ¿no? De alguna manera que a través de esta situación que nadie quiere, ¿no? Digo, ¿quién quiere que de repente, sí, ya cáncer en mi vida, ¿no? Pero a raíz de esta situación en su vida, ¿puede agradecer a Dios?
Claro, yo le doy gracias a Dios por esta situación, porque sin esta situación yo no me hubiera acercado a la iglesia como ahora estoy. Yo no tuviera esta tranquilidad que ahora tengo. Y yo no estuviera feliz porque solamente la felicidad no las puede dar Dios. Y yo no pudiera estar feliz si por esta situación yo no hubiera encontrado esta felicidad con mi familia y con la iglesia.
Qué padre, qué bonito. De verdad que A veces Dios utiliza ciertas maneras, situaciones, ¿no? Que muchas veces a lo mejor nosotros no nos gustan, o también de alguna... Digo, no es como que la que esté viviendo, a lo mejor, ¿no? No es como que Dios trabaje igual en cada persona, ¿no? No les estoy diciendo que, si andan mal, les va a dar cáncer, ¿no? No es así, ¿no? Pero algo de lo que usted nos comentaba era, que me llama mucho la atención, era cómo en su corazón, primeramente, usted se creía buena, ¿no? Se creía buena, perfecta, y cómo Dios, pues le mostró, ¿no? Yo creo que Dios dijo, no puedes vivir sol con este corazón, ¿no? Porque, como nos decía, yo iba a la iglesia porque quería que mi esposo cambiara, ¿no? Uh-huh. Porque el que está mal es él, no soy yo.
Sí, exacto. Entonces vivía así, con esa mentalidad equivocada. Entonces, pues ya fui así como... Esta situación me hizo entender y me pude dar cuenta de lo equivocada que yo estaba. La que necesitaba a Dios y la que necesitaba ayuda era yo.
Claro. Pues no digo, mi esposo también, ¿no?
Pero claro, también.
Pero principalmente como que Dios le hizo entender esa parte, esa de su parte. De su sí mismo, ¿no? De verdad, cómo Dios nos permite reflejarnos, ¿no? A veces nosotros creemos que sí, ¿no? Todos están mal, yo estoy bien, los del problema son los demás. Pero a veces Dios siempre quiere como matar, ¿no? Ese corazón bueno de nosotros, ¿no? En nuestra vida. Y no permitirnos como solamente... Imagínense, ¿no? Yo creo que si usted hubiera seguido con esa vida de perfección y bondad, ya se hubiera divorciado, yo
claro,
creo.
Claro, sin pensarlo, eso es lo pensado siempre. O sea, yo ya me hubiera dejado de mi esposo, ya viviera así como la mamá luchona, ¿no? Que lo puede todo y lo hace todo así, de verdad. Pero gracias a Dios por esta situación, que pude darme cuenta lo vil y mala que soy.
Claro, a veces yo también creo que las mamás, sobre todo las mamás, yo creo latinas, no sé en el mundo, no sé, voy a hablar por aquí por las mexicanas, porque al rato voy a decir, oye, ¿por qué dijiste que las mamás peruanas somos iguales? No, no, no. Pero, por ejemplo, en mi caso, viendo a mis tías, viendo a mi mamá, sí veo, ¿no? Como... El simple hecho de ser mamá ya te da una justicia, ¿no?
Exacto.
Yo los cuido a mis hijos,
yo lo hago.
Yo soy la que se rompe la cara aquí en la casa, limpiando, bla, 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 ¿no? Yo recuerdo que una vez igual a mi mamá le decía, pero en la Biblia dice, mamá, que todos somos malos. Y mi mamá dice, si yo fuera mala ya te hubiera matado, porque tú sí eres malo y tú sí así, tú eres aquí y así y así y así. Entonces, era muy difícil como que ella pudiera aceptar el evangelio. De verdad, por más que intentaba como compartir, predicarle, pero esa misma bondad que le da las circunstancias, ¿no? Ese derecho, esa justicia propia, pues no las permite recibir el evangelio, ¿no? Entonces, pues puedo ver que Dios tuvo mucha misericordia de usted, ¿no?
Exacto. Sí, yo decía, así es como yo pude darme cuenta. Y gracias por esta situación. Todos podrán pensar, ay, ¿cómo puedes agradecer por esa situación? Es algo ilógico, ¿no? Pero esta situación de verdad cambió mi vida.
Esta situación cambió mi vida como... Sí, no, creo que es muy precioso ver la obra de Dios, ¿no? A lo mejor si no hubiera sido esta situación, usted no cambiaba su corazón, ¿no?
Claro, siguiera con mi buen corazón.
Hasta la fecha.
Hasta la fecha.
No, entonces todo lo que Dios nos da es de bendición y nada es para desecharse. Pues,
claro.
Hermanos, muchas gracias por seguir escuchando Mi Reflejo en el Espejo. Los esperamos en la próxima emisión de este programa, de la segunda temporada de Mi Reflejo en el Espejo. Nos vemos y hasta la próxima. Esto es todo por el programa de hoy, pero nos vemos la próxima semana aquí en Mi Reflejo en el Espejo.